Claro, no, no, pero...
Estamos grabando, Ángelo.
Estamos grabando, mierda. Iba a preguntar una cosa del programa, pero bueno. Bueno, como podéis ver, aunque Fran ha puesto a una imagen que me encanta de Zack Snyder, haciendo un saludo, ojo, con distancia social, ¿vale? Para que no... nada de manos ni de codos, ¿vale? Ni de puños, porque los puños son muy comunistas. Mejor una mano alzada. Y yo le pongo aquí a Zack Snyder... Zack Snyder... ¿Vale?
Sí, bueno,
que gracias a él, pues DC ha vuelto a los altares de la épico decadencia, como tiene que ser, con la pulsión, fatalities y demás. Bien, una pregunta, Fran, ahora que estamos en el bonus track de Holocausto Cinéfago, ¿vale? El bonus track exclusivo. ¿Vamos a hacer esa idea que se te ha ocurrido ahora o para otra ocasión?
Sí, no, vamos a hacerlo. No sé si oiréis un ruido raro, hay alguien por ahí taladrando o haciendo cosas por ahí fuera, pero... es lo que hay, no, tengo la ventana cerrada, no puedo hacer más. Y pues vamos a hablar, como bien ha dicho Ángelo y como bien averiguaréis por las imágenes que estaréis viendo,
hola,
de la Liga de la Justicia de Zack Snyder.
Zack Snyder.
Y vamos a hablar también de más superhéroes como WandaVision, como Falcon. Como el Príncipe de Zamunda.
El Príncipe Zamunda, ojo, a la mierda
superhéroe.
Zamunda Forever, pero bueno.
Pero vamos a probar una cosilla antes, y es que mientras estamos grabando acaba de salir el tráiler de Escuadrón Suicida de James Gunn, que no sé, pero si
una,
es Escuadrón Suicida 2 o no.
Si lo hacemos la reacción, esta parte sí la vas a subir a YouTube.
Claro, nosotros vamos a subirlo a YouTube entero. Luego si nos lo cortan, pues luego borro esto cacho y subimos el resto solo.
No, pero esto no podemos subir a YouTube porque es un bonus track exclusivo para oyentes.
Sí, no, pero es que no sé si sabes, no, como solo llevamos 5 meses con esto, no sé si sabes que esto lo subo a YouTube, pero con un enlace oculto solo para que solo le mando a los suscriptores.
No me habías explicado los secretos y entresijos, gilipollas.
Claro, como no eres suscriptor, Ángel, o no pagas por esto, claro, pues bueno.
Más o menos para que os hagáis una idea, los episodios de Falcon y de ¿cómo se llama? Y de Soldado de Invierno, más o menos somos como Fran y yo, para que os hagáis una idea.
Bueno, voy a compartir pantalla y vamos a verlo, a ver qué pasa.
Chicos, o sea, no he visto el tráiler.
No, yo tampoco. A ver, una prueba de sonido, ¿qué tal se oye?
No se oye.
Vale. Porque no he compartido el audio, puede ser.
Bien, Fran, el super mago tecnológico.
A ver, ¿qué estoy haciendo? Compartir pantalla. Aquí. Vale, ahora vamos, otra prueba de sonido. ¿Te oye?
Ahora, sí.
¿Bien, mal, alto, bajo?
Se escucha por lo menos, que es lo importante.
Pues venga, vamos ahí a pedirlo. 3 minutos de tráiler.
Hostia, acción. Hostia, armas. Hostia.
El tiburón en el fondo.
Idris Elba, pero ¿cuántas armas hay ahí? Hostia, van a recoger a Harley.
Ah, mira, va.
Ay, sí, por favor. Qué grande. Hostia, pero si es. Es ese.
Y ahí está Pete Davidson.
¿Sí?
¿Y eso qué es?
El hermano de James Gunn.
Sin CGI.
Este es Mickey O'Rourke, Mickey o algo Rourke. Así. No, el amigo de. Coño, de.
¿Mickey O'Rourke?
No, es el de Máximo Riesgo. Hostia, vuelve el capitán Boomerang. Kenkan. USA. Bueno. Toma, Fatality.
¡Hostia! ¡Tiburón! ¿Any questions? Está en un pase de Warner.
Sí. ¡Tiburones! We're all gonna die. Escucha, Fran, si hacemos una especie de tiburones, tenemos que hablar de esta película, ¿eh? Ojito.
Sí.
We failed the mission. Hombre, a Joel Kinnanam la han mejorado. You
die. If we find out you have personalized
life, you die. What? No. If you cough with
that covering your mouth. Harley, although that isn't an open invitation for you to cough. Muy bien, ahí. Muy bien.
Tiburón shark. You're the leader. You're supposed to be decisive. And I've decided that you should eat a big bag of dicks. Covered in dicks. If somebody said I'd eat every dick until the beach was clean for liberty, I would say no problem. Why would someone put penises all over the beach? Who knows why madmen do what they do? va a necesitar. Hostia, hostia, hostia. Fatalities.
Hostia.
Fatality, de verdad, fatality. Dios. Acción. Hostia, qué pulsa. Oh, qué bonito. Y tiburones. Oye, tiene un poco de sobrepeso el tiburón, ¿eh?
Sí, un poco.
¿Qué? Pero es una estrella. No era una estrella de mar.
Ahora te explico. Es mental, te lo explico ahora mismo. Espera, te lo explico ahora. Te digo ahora el nombre de quién ha salido. Espérate. Estrella de mar, Liga de la Justicia. Te lo explico ahora mismo.
Liga de la Justicia, no.
No, se llama Starro.
Starro.
Starro el conquistador. Busca Starro, ¿vale?
No quiero buscar, explícamelo tú.
Te explico, no, porque yo lo he leído en los cómics y es totalmente absurdo. Starro es una estrella de mar gigante, como has dicho, sí. Es un kaiju, que esa estrella de mar gigante puede reproducirse en un montón de estrellitas de mar gigante. Y esas estrellitas se te adoran a la cara como si fuera un facehugger y te convierte en su siervo. Entonces, a mí me da que va a haber referencias chululianas, ¿vale? Aunque este es un monstruo típico de DC, este monstruo hasta en los años 90, todo lleno de acción, no sé si sabrás, bueno, no lo sabrás, Fran, pero en los años 90 decidieron que todo el mundo tenía que molar más, por ejemplo, Superman se puso peinado mullet y el traje negro que Zack Snyder ha recuperado, pero que sepáis que Aquaman se dejó el pelo largo, en plan Thor, le cortaron una mano y se puso un garfio. Entonces, incluso en esa época en la que todo tenía que molar y ser más malote, Starro, he leído cómics de los años 90, de tomacos de 1000 páginas gratis, los he leído en la FNAC, por cierto, que Parker iba a comprar, y molaron un montón Starro, ¿vale? Porque en su forma gigante es un monstruo duro de pelar, pero cuando luego hacen como los facehugger, es peor, porque si Superman tiene este super facehugger, pues estás cagado, porque va a poner. Y a mí me sospecho que esto lo tienen ahí cautivo y lo que quieren es algún gobierno terrestre utilizarlo. Y entonces va a molar bastante, porque es verdad que está tratado como un kaiju gigante. Aunque los cómics, de lo que yo he podido leer, realmente está posado siempre encima de un rascacielos y dejando que las estrellitas hagan lo que tienen que hacer. Pero he visto que en este tráiler no va a faltar las explosiones, la pulsión, los fatalities, los diálogos molones de James Gunn. Y cuando he dicho que él era hermano de James Gunn, porque el felino ese que estaba lamiendo... Es porque sí,
es el hermano
de James Gunn, que sabéis que hace del Rocket, ¿cómo se llama? De la comadreja, de Guardia de la Galaxia, que aquí hace, pues del gato, ya digamos que está un poco acostumbrado.
Pero Rocket Raccoon es Bradley Cooper. El hermano de James Gunn sale él con su cara.
Claro, no, pero que sepas, lo tengo por aquí, que el que han captado... O sea, el que va al rodaje y que hace que capten sus escenas es el hermano de James Gunn.
Luego como captura de movimiento, digamos, ¿no?
Exactamente. Lo que pasa es que me parece muy puteado de que el propio hermano le haga a su hermano, le diga, hace la captura de detalles, pero no te pongo la voz. Eso me parece muy cruel, porque Bradley Cooper tendría que estar ahí sufriendo en el rodaje. Pero bueno, da igual. Así es el mundo de Hollywood, incluso entre hermanos judíos.
Bueno, a mí lo que me ha gustado es la rata esta, medio muerta, y el tiburón, por supuesto. Y King Obviamente. Shark.
Que además que el Team Shark, habéis visto que tiene un poco de sobrepeso.
Sí, un poquito. Bueno, vamos con el plan previsto. Vamos a dejar la Liga de la Justicia para el final, para poder cortar a Angelo cuando se empiece a extender. Y...
¿Mi propio Snyder Cut? Bueno, da igual.
Y vamos a empezar con Zamunda para que también quitaran lo de encima, que solo lo ha visto Angelo.
¿Ah, no lo has visto tú?
No, ni tengo ganas de momento.
Yo tenía un poco de miedo, primero, porque es una secuela que tiene 1000 años, segundo, porque he visto el tráiler y no me dio buena espina el tráiler, y al parecer... Cuando veo la película, y además que ya me había hablado gente en el universo 3 mal de ella, digo, bueno, me va a decepcionar. ¿Qué dices? Es la puta hostia. O sea, abajo Wakanda, arriba Zamunda. O sea, Zamunda Forever. O sea, ¿qué me estás contando? Y además, tengo que dejar algo claro. Se acabó. Es quizás una de las mejores películas de negros del siglo XXI, de reyes negros del siglo XXI, porque estoy hasta los cojones de los dramas, de las películas aburridísimas, que da igual que la pongas a 3 de velocidad, que siguen siendo aburridísimas, que copan los Oscars, que copa Netflix. O sea, estoy hasta las narices de películas de 2-3 horas que dices tú, pero qué chorrada que volvemos a los años peor.
Sí, no, pero de película de 4 horas no estás hasta los cojones, ¿no?
No, pero que eso es otra historia, ¿vale? Que sepáis que Fran me ha hecho ver las películas de los Oscars raciales, él no se ha visto ninguno, 12 años de esclavitud fueron 12 horas de esclavitud verla. O sea, horrible la película. Y encima el cameo de Brad Pitt, que no tiene ni... Es mejor el cameo de Deadpool que el cameo que hace en 12 años de esclavitud. Pero bueno, a lo que íbamos. Que ya era hora de una comedia negra como Dios manda, de volver a las raíces. Eddie Murphy no se despendola, vuelve a su personaje y además le da un poquito, porque no sé si os acordáis que la primera parte era un personaje un poco pelele y lo que brillaban eran sus personalidades que tenía en la película. Aquí desarrollan al padre, porque bueno, se explica un poco muy brevemente, es 30 años después, Will Snipes es como una especie de general motongo de un país llamado Popotongo, o como se llame, Aqualandia creo que se llama, y que quieren invadir, así, Aqualilán o algo así, que quieren invadir Zamunda y dice, o bien casamos a nuestros hijos, lazo de sangre, o te derramo tu sangre, o sea, que te cazo, ¿no? Entonces se acojona a Eddie Murphy porque justo muere su padre, que por cierto, hay cameos absolutamente magistrales de negros, de todos los negros de Hollywood, están casi ahí, que tienen que estar ahí, que es lo importante, porque todos hemos crecido con Cosas de Casa, con El Príncipe de Bel-Air, con Eddie Murphy, y esta película hace justicia a toda la comunidad afroafricana negra de Hollywood, y encima mola, porque no se hace de dos víctimas, se ríen de ellos mismos, hay guiños, Fran, al Landisverse. ¿Sabes que el Landisverse es que entre Pillos Anda el Juego y El Príncipe Zamunda están relacionadas? Pues hay guiños al Landisverse, al racismo en la actualidad. Salen dos actores de Saturday Night Live que, gracias a Fran Chico, he conocido a las nuevas generaciones de Saturday Night Live, como es
Tracy Morgan.
A Tracy Morgan y a la negra esta gigante que me encanta. ¿Cómo se llama?
No, pero Tracy Morgan es un tío.
No, he dicho a Tracy Morgan y luego a la negra gigante que me encanta.
Sí, la Cazafantasmas, ¿no?
La Cazafantasmas, que ahí yo reconozco que...
Es que no me acuerdo del nombre ahora.
En Cazafantasmas hay cuatro actrices muy buenas de comedia, incluso Kate McNichol, o como se llame.
Que hace
quizás de los mejores papeles en ese Saturday Night Live, de lo poquito que me ha pasado Fran para poder ver, pero en Cazafantasmas la película, la verdad, no es tan bien aprovechada. O sea que... Si a ellas a lo mejor...
Sí, no te vayas por las ramas, Ángel.
A lo que iba diciendo, que por ejemplo, la negra de Cazafantasma está muy bien aprovechada. O sea, sí. Los nuevos personajes tienen su propio carisma porque hay un momento que les dejan a ellos solos sin necesidad de que esté Eddie Murphy ni recurrir a la nostalgia. Los cameos nostálgicos son la hostia porque vuelve a salir la barbería. Vuelve a salir ¡Chocolate sexy! Vuelve a salir el reverendo. Vuelven a salir los personajes clásicos. Han añadido nuevos personajes zamundianos. Que es un hechicero medio ciego, que es la hostia, que tiene unos mejores papeles dentro del epílogo con el viejo del... que es Eddie Murphy en blanco. Luego, sí que es verdad que ahí dotan a la película un poquito de discurso realista, porque Zamunda tiene que avanzar un poquito, y eso me ha gustado bastante. Wesley Snipes hace uno de los mejores papeles cómicos de la historia del mundo negro, sin ser cómico negro, o sea, es la hostia. ¿Qué más? Oye, pues cuando digo, Eddie Murphy avanza un poquito en su papel, hay como dos tramas, porque, bueno, lo he dicho, que se va a morir el rey de Zamunda, y el príncipe Zamunda, pues, será amenazado, como os decía, por Will Snipes, y descubre que tiene un bastardo negro en Queens que conoció a una mujer antes de conocer a la mujer de su vida y tiene que volver a por él. Claro, eso se ve en el tráiler, pero luego lo bueno que le trae a Zamunda y se van juntando las tramas y se va desarrollando bastante bien en la actualidad, enlazando con cosas que no voy a decir, porque Will Snipes y Eddie Murphy están relacionados, pero no voy a decir por qué, y os va a encantar, porque incluso salen imágenes de archivo de la película original y cómo se entremezclan las historias, es brutal. O sea, y tiene dos clímax, el cómico. Y hay acción, Fran. Hay artes marciales, Fran. Hay más acción que en la primera parte. O sea, lo tiene todo. Hay bailes musicales, hay bailes pulsión. ¡Pulsión! Hay pulsión de chocolate. Pulsión de chocolate. O sea...
Mira, o sea, lo que me está interesando.
Tremendo, tremendo. O sea, si para todos los que habéis crecido con Eddie Murphy, habéis crecido con Zamunda, habéis crecido con Cine 5 Estrellas de Telecinco, en la que veíamos Chico de Oro, Supervivientes en Hollywood o El Príncipe Zamunda o Entre Pillos Anda el Juego, esta película os va a llegar a la patata negra. Es más, hay un momento que dice la madre, ¿por qué tenemos prueba de patatas negro en la sala? Y luego las escenas eliminadas de risa de bloopers molan un montón, de tomas falsas, pero sobre todo, es una historia que se sostiene no tanto en base a la nostalgia, porque los nuevos actores, tanto zamundianos como de Queens, cumplen exactamente, todo está tremendamente equilibrado. Eddie Murphy está contenido, porque quizás uno de los mayores errores, como ha pasado con Johnny Depp en Jack Sparrow en Pirata del Caribe, es que son estrellas que forman parte de un firmamento dentro de una película y que en este caso están más contenidas y brillan más por contenerse. Y en este caso, tanto Eddie Murphy en su papel de contenido del príncipe Akin, que ahora es el rey Akin, como en sus personajes locos, que sobre todo en las escenas de comedia se ríen de ellos mismos, de las secuelas tardías, del racismo que ahora mismo en Hollywood, atentos a los comentarios de nazis. O sea, es tan políticamente incorrecta. O sea, digamos que es más políticamente en algunas correcta que algunas cosas, que hace justicia a los tiempos y a la primera parte, pero sobre todo manda unos hostiles a todo el mundo que la película, vamos, le digo, tenía que ser, o sea, es una película de humor negro, como tiene que ser, el mejor cine negro que vais a encontrar en una pantalla pequeña, vos estrenar en Amazon. Así que este es mi veredicto, Zamunda Forever, o como se diga. Pues ya está, Eddie Murphy Forever. Así que Fran, lo siento, ya le llegará el turno a Fran con Ace Ventura 3, pero de momento ha ganado papá. Yo ya sí, llega el turno para
A ver si se anima, que dicen que quieren hacer ahora Ace Ventura 3 con... Lo que pasa es que lo quieren hacer con el guionista, creo, de Sonic. Así que no sé yo muy bien qué esperar de eso.
No, en Sonic han respetado. El problema era el CGI, no el guión. Y recuerdo a Fran, bueno, y recuerdo a Fran que gracias a Eddie Murphy vas a tener más Jim Carrey. Recuérdalo, ¿quién ha ganado otra vez el VS?
Bueno, next.
Next.
¿De qué hablamos? ¿Del final de Wakanda o del principio de Falcon?
Vamos hablando del final de WandaVision.
Y de Wakanda, he dicho. De Wakanda.
Sí, ya.
WandaVision.
El final de WandaVision, hay que reconocer que en
global... El final de WandaVision ha sido un... Déjame dar mi teoría, mi opinión, y ahora dices la tuya, que te habrá encantado, seguro. El final de Wakanda ha sido decepcionante. Una profunda decepción. ha sido ahí como atropellado, no ha tenido ningún cameo guay, que toda la serie diciendo que iban a salir no sé quién, que iba a salir no sé cuánto, al final una puta mierda. La pelea entre las dos visiones al final se resume en una pelea dialéctica filosófica.
No, a ver,
antes de que sigas.
Sí que es verdad que mucha gente ha criticado a Zack Snyder del momento Marta, pero realmente hay un momento Marta con estos dos androides que está bien hilado, pero que es un momento Marta y ahí nadie ha dicho nada. Pero bueno, sigue, Frank.
Lo estoy diciendo yo.
Claro.
Lo estoy diciendo yo. Y luego, aparte, pues ahora han salido el director y ha salido tal, que es que la pandemia, que no pudieron entrar a Benedict Cumberbatch, que no sé qué. Pero vamos a ver, tronco, que sois Marvel, que tenéis 18.000 millones de euros para hacer un capítulo de una serie, que tenéis a 28 guionistas. Coño, tenéis maneras de salvarlo. Es en plan de, no, hemos tenido que hacer esto pues porque no había otra cosa. Coño, curráralo un poquito, Marvel. Me cago en la hostia puta, Marvel. Marvel.
La Marvel que los parió. No, en parte le voy a dar...
Esta es mi opinión.
Aparte voy a dar un poco la razón a Fran, porque critican a Zack Snyder y luego al final Marvel hace lo mismo y nadie dice nada, pero sí que es verdad que el final, para mí, ha sido tremendamente guay. Sí, verdad, me ha gustado, Fran, por mucho que digas tú, pero al menos yo argumento por qué me gustan las cosas. Y es que aparte de la pulsión, digamos que han hecho en el último capítulo lo mismo que hicieron o que han intentado hacer con Fénix Oscura, con Fénix en Fox, lo han hecho con Wanda, digamos,
y
que Fénix ya...
Oscura fue una putísima mierda de película.
Bueno, pero quiero decir que aquí han conseguido trasladar esa épica de lo que puede llegar a significar Wanda, bueno, me da igual, además que fielmente los cómics, porque hay muchísimos guiños que vais a notar. Y en cómputo global, a mí me ha gustado esa tomadura de pelo de Marvel, porque ha jugado, digamos que le ha dado un golpe de efecto a Netflix, que te ponía, pues por ejemplo, Stranger Things, la tercera temporada, todo de golpe. No, aquí ha sido semana tras semana que la gente se ha rayado muchísimo, porque encima hasta Paul Bettany ha troleado diciendo, llevo toda mi vida queriendo tener el cameo con esta persona, y resulta que era el mismo, ¿no? Así que nada, lo bueno que tiene en el cómputo en general, que si veis la serie de tirón, pues, a ver, os va a impactar, pero lo que más ha molado ha sido verlo tres semanas y hacer nuestras teorías. ¿Qué ha molado? ¿Puedo decir algún spoiler? No, ¿no?
Sí, venga, spoilers.
Que no está. ¿Quién te ha visto Mephisto? Yo decía que no iba a estar Mephisto. Segundo, hay dos escenas postcréditos. La primera va a enganchar con Capitana Marvel 2 y con el final de. Perdón, y con la serie Invasión Secreta. Y el otro escena postcréditos va a enganchar directamente con Doctor Extraño 2. Se sopesó meter a Benedict Cumberbatch, pero yo creo que tal como está la serie, para mí está perfecto. Es como leer un cómic de serie limitada, de esos que son 6 números como mucho en Marvel, pero que te cuenta algo tremendamente jodido. A nivel general, si veis todas las películas de seguido, Endgame te deja un muy mal sabor de boca, teniendo en cuenta lo que es Marvel, no hablo de DC, sino Marvel, que es todo felicidad y demás, te deja un sabor de boca muy tal, y WandaVision funciona más que como inicio de una nueva fase, como un epílogo perfecto para hacer justicia a ciertos personajes que no se habían podido desarrollar y además para poder ya hilar para el futuro, porque realmente es un final cerrado, en plan del típico personaje que se va hacia el horizonte, tú puedes imaginar sus historias, pero realmente te han terminado de contar lo que te tenían que contar. Y aunque mucha gente está esperando otra temporada de WandaVision, realmente va a luego conectar con otras películas. Eso me ha parecido muy inteligente, el tener las series para contar cosas que no te caben en las películas. Y, ojo, también hace justicia a ciertos personajes que le habían pasado muy mal y ya era hora de verles un poquito felices, aunque fuera en una cápsula del tiempo. ¿Qué me vas a decir, Fran?
Tres cosas.
Sí.
Evan Peters, Pietro. Dice, nada, no, es una persona normal, no sé qué, y ya desaparece.
Se ha confirmado con entrevistas al equipo técnico, bueno, a los guionistas y demás, que Evan Peters es el testigo protegido y no han desconfirmado de que no tenga poderes. Ahí lo dejo. Porque una cosa es que la otra le manipulara y otra cosa es que diera problemas.
Lo que ha confirmado el equipo técnico del director es que quería hacer una broma como el mandarino en Iron Man 3
y
es la que han hecho, o sea, que no era nadie.
Sí, no, pero han
confirmado. Segunda cosa, Mónica Rimbaud. Mónica Rimbaud, esa... Mónica Rimbaud no hace una puta mierda al final. Decían que iban a hacer más cosas con ella y que no pudieron hacerlas porque el último capítulo, lo típico, la pandemia, lo que he dicho antes, y al final sus poderes son lentillas azules y hacer como la prueba que hacen en Forjada a Fuego, que cogen un cuchillo, lo atraviesan y se ve por dentro. Pues eso lo vio, pero con balas.
A ver, Frank, como
no porque el malo es muy malo y de repente dispara a niños. Porque es muy malo.
No tienes ni puta idea de los cómics originales. Fotón en los cómics es un poco como Capitana Marvel, porque la Capitana Marvel maneja energías cósmicas y Fotón maneja más o menos lo mismo, una escala mucho más pequeña. Así que no vayas metiéndote, ¿vale? No te vayas metiendo porque la han trasladado fielmente. Lo que pasa es que en el cómic tenía una especie de traje muy hortera blanco. Pero
la última.
Dime.
La Darcy esa coge un carrito de helados, un carro de los helados... lo estrella contra un hammer y así es como detiene a malo. Vete a tomar por culo.
Pero sabes que...
Vete a tomar por culo, Marvel.
Vale, sabes que el carrito de los helados era un hammer también. Lo que pasa que según el mundo ideal era un carrito. Pero a lo que íbamos diciendo, que en el caso de, como te digo, de Wanda, ahora mismo, Evan Peters, como te digo, han confirmado que era el testigo protegido y no han desconfirmado que no tenía poderes. Sí que han intentado hacer la broma, pero aún está en ambigüedad si va a tener los poderes o no los va a tener. Ojito, que es el testigo protegido y no sabemos de qué era.
No vamos a volver a verle.
Bueno, vale, porque lo digas tú. Pero bueno, a lo que iba. Yo acerté con Mephisto, así que imagínate. Y como digo, gran epílogo, cuando veáis Endgame, pues podéis ver esto porque reconoce que la bruja que sale en los capítulos, la mala oficial, es uno de los descubrimientos de Marvel, con sus diálogos cínicos y metanarrativos. Porque ahí parece... Y ojo, que va a dar juego porque, ojo, Fran, que sepas que esa bruja ha sido nanny, super nanny, de los hijos de los Cuatro Fantásticos. Así que volveremos a verla en más situaciones de sitcom. Y eso esperemos.
Bueno, Falcon and the Winter Soldier. Bueno, yo me he visto solamente el capítulo, Ángelos ha visto los dos primeros.
Por supuesto.
Yo me he visto el primer capítulo y tengo que decir que coñazo también absoluto y prácticamente no me acuerdo ni siquiera de lo que va.
Como no se acuerda de nada,
Hay una escena de 10 minutos ahí para empezar, de acción y explosiones y tal, que pues te da exactamente igual porque no conoces al villano y ni sabes nada de lo que está pasando. O sea, explosiones ahí porque sí. Y luego, pues un tío llorando porque se ha muerto el Capitán América, no sé qué, otro que va al psicólogo. ¿Pero esto qué es? No son superhéroes. La hermana tiene problemas, no le dan una hipoteca, que eso pues nos ha pasado a muchos. Pero yo no veo una peli de superhéroes para ver a un superhéroe yendo al banco a pedir una hipoteca y a otro yendo al psicólogo. Venga, vamos, bueno,
déjame seguir, porque Fran, como no se acuerda del capítulo, es verdad que el capítulo es mitad y mitad, es decir, empieza muy fuerte, porque empieza con una gran escena de persecuciones, que no tiene nada que ver en una película, además he visto tres veces la escena de persecución, porque he visto tres veces el primer capítulo y la hostia. Fran, como no se acuerda de nada, que sepa que el malo al que persigue el halcón se llama Baltro, que el saltador, que era el villano del principio de Capitán América 2, y es un villano muy ridículo de los cómics, que va vestido de morado y va saltando, pero aquí es un francés maligno del eje igual de malo, así que si no te acordabas de él, no es culpa nuestra. Punto número uno. Punto número dos, después de esa gran secuencia de aviación que hace que el halcón mole mucho y que se reivindique, porque hasta ahora era un sidekick, que es un segundón, porque incluso Máquina de Guerra ha sido denigrado en Vengadores de la Ultron, para que os hagáis una idea. Luego tenemos una gran escena de acción con el pasado de Soldado de Invierno, ¿vale? Y sí que es verdad que luego hay como un segundo tercio en el cual es más tranquilo, que por cierto, ya era hora de que, claro, tú no vas a hacer una película del halcón. El halcón es un ser humano y tiene familia. Ya era hora de que poner un poquito los conflictos ahí de cada persona para que se vea un poquito más humano, obviamente. Y el Soldado de Invierno, lo que me ha gustado, que han cogido guiños de más o menos el Capitán América, que también le costó adaptarse a su vida normal. Y, ojito, aunque el Soldado de Invierno ha sido Capitán América después de la muerte del primer Capitán América, hay que reconocer que aquí me mola porque no es tan fácil como, ala, ya era de los buenos, te hemos indultado y ya está bien. Es un antihéroe que va a tener un largo recorrido que yo creo que mola. Es un poco como Thor, que Thor estaba en lo más alto, ha bajado muchísimo, va a tardar unas pelis en llegar a su punto normal y eso va a hacer que sea un personaje interesante durante más tiempo. Y el final del primer capítulo, ¿puedo decir spoiler?
Sí, venga, el vale. Primer capítulo, sí, ya han sacado el segundo, ya...
Pues, vale,
ya,
el primer capítulo es la hostia como termina, porque aunque los fans ya sabíamos por el rodaje, por los cómics que iba a aparecer, ha aparecido ya el siguiente Capitán América, el USA agente, el agente de USA, creado por el gobierno en los años 70-80, cuando el primer Capitán América dijo, me convierto en nómada, me hago hippie, abajo Nixon, y se piro, y le dieron el escudo a otro. Un tío que es un super soldado del gobierno, que está es malo, a ver, es malo y no es malo, es decir, es un poco perturbado...
Pero...
vamos a ver, manipulado por el gobierno, que está interpretado, vas a flipar, Fran, por Wyatt Russell, el hijo de Carl Russell.
Pero está, a ver, ¿es un super soldado como el del bonus de los conspiranoicos, que hablamos de él?
Max Spire.
Sí, bueno, es, como Max Spire.
Es un poquito también
como Max Spire. Y por cierto, lo de Wyatt Russell, he estado viendo vídeos de Street Marvel y tal, no sé si le conocerás, supongo.
Le conozco, sí, un poco gilipollas, pero bueno.
Pues he estado viendo vídeos y tal, y dice que es que se parece al viejo de Up, no sé qué, que el traje le queda grande. Yo el primer capítulo, el piloto, lo vi en casa de mis padres, y pues eso, mis padres no tienen ni idea de quién es la gente USA, de quién es no sé qué, pero fue ver al tío aparecer y dijo mi padre, ¡el viejo de Up! es que le queda el traje grande, o sea, es
bueno,
que...
Bueno.
Es que...
Bueno, te cuento.
Es que es ridículo,
lo que,
tío. ¿Eh?
Lo que va... Claro, yo ya he visto el segundo capítulo, ¿vale? Hoy en primicia, porque estamos grabando en el día justo después. Y sí que es verdad que, visto el segundo capítulo, hay mucha más acción. O sea, obviamente está más compensado porque ya hay acción durante todo el capítulo. Hay que reconocer, hay investigación, hay sorpresas y demás. Hay una set piece de acción.
Oh.
Y os comento. Sí que es verdad que ahora la serie tiene dos mezclas. La primera, ¿te acuerdas, Fran, cuando vimos Capitán América 1, que incluso yo lo dije, que la consideraba aburrida, porque ahí tenía que estar Capitán América matando nazis como hacía Indiana Jones, una peli colorida como tipo Rocketeer, que él fue el director de Rocketeer, y fue una peli aburrida porque al final se convirtió en Bandera de Nuestros Padres. Ese estilo de Bandera de Nuestros Padres, de crítica americana, encaja más con la serie.
Me he perdido muchísimo de todo lo que has dicho.
Bueno, da igual. Que lo que yo quiero decir, que la reflexión política en una película... pues no cabe tanto, lo que cabe es acción y más trepidante, ¿no? Aquí en la serie, según el tono, como va intercalado con la escena de acción, en el segundo capítulo que he visto, está más equilibrado y lo que más me mola es el tono de Buddy Movie, como Fran y yo están discutiendo todo el rato, halcón, digamos que Fran sería el soldado de invierno, y tengo además tiene 106 años, y es como Fran, tengo 106 años, y luego tenemos al halcón, ¿vale? El,
claro,
el afroamericano.
Que es negro, ¿vale? Y es Angelo, por supuesto.
Mi polla. Pero que es el más optimista, más vitalista. Y dice, venga, hay que levantarse y no hay que ser tan negativo. Y el soldado viene, es que tengo 16 años.
Me tengo por el pantalones y me levanto.
Bueno, pero la cuestión es que para los fans de los... Para el que no es fan de los cómics, os va a molar porque os abre muchas líneas de tramas, ¿vale? Es decir, hostia, y esto, y esto, y esto. Vale, y para los que os conozcáis los cómics, han incluido varias tramas de las mejores épocas del Capitán América y hay muchas piezas en juego, sucesores, equivalentes, misterios que han sido revelados, que nosotros los conocíamos, digamos que han dado adelantos, hacia los jóvenes Vengadores, es un huevo de Pascua, pero no, como no podemos decir después no lo voy a decir, y digamos que han hecho ahí un, no digo un tutti frutti, han hecho una mezcla de varias tramas y de un mundo vivo del Capitán América y obviamente el último capítulo termina con otro cameo que va a ser determinante en la serie, y dices tú, ¡hostia! Así que nada, la serie ya ha arrancado. La serie ya ha arrancado, así que... Y os comento, tanto WandaVision es 6 semanas después de Endgame y Falcon es 6 meses después. Es decir, que si termina Endgame, luego es WandaVision, ¿vale? Automático, por eso lo considero como un epílogo, porque es justo al terminar. Y 6 meses después de Endgame tendrías, a la vez, la serie de Falcon y los sucesos de Spider-Man lejos de casa, que por eso decía Nick Furia, oye, ¿y no puedes pillar a otro héroe? No se puede, no está, porque mientras sucedían los eventos en Europa de Spider-Man, digamos que Soldado de Invierno, el nuevo Capitán América y el Halcón estaban metidos en todos estos sucesos que se trasladan a la serie. Ojito, que la siguiente serie va a ser, que por cierto se ha retrasado la película de Viuda Negra, ya lo decimos, se va a estrenar en el cine sí o sí, y creo que va a ser también en Disney Plus sin un poquito de aumento de precio, nada más lo tenéis que pagar, los que seáis suscriptores, no como nosotros, que nosotros lo vemos en pase de prensa, y o eso, o puede ser que no, será una conspiración, y la siguiente serie será Loki, que los acontecimientos sí que serían inmediatamente después, serían antes de WandaVision los acontecimientos de Loki, porque es cuando Loki escapa con el cubo cósmico. Así que nada, lo bueno que si WandaVision iba muy a su bola, iba en un mundo perfecto, aquí digamos que Falcon está cogiendo un poquito el tonito de C, el tonito de Snyder, de los problemas de pie de calle, porque en el segundo capítulo he visto racismo, he visto problemas sociales, he visto ahí la bandera y los problemas del patriotismo y la globalización, y pero hostias, que es lo que mola. Así bueno, que nada, la serie va viento en popa y lo tenéis todo por un miserable euro que os estamos contando todo.
Bueno, llevamos media hora de bonus, nos falta la Liga de la Justicia de Snyder, así que Ángelo, por favor, brevedad y a ver si me dejas hablar un poco, que esta la he visto yo también.
Vale, vale. Venga, empiezo yo primero, vale, pues voy a ser conciso. Creo que la historia ya la sabéis, ¿vale? Entonces, al final se ha podido estrenar esto, que la conclusión final, las 3-4 horas, se os pasan volando, o sea, es decir, porque realmente tiene un tempo, al principio empieza tranquilo, pero vamos a ver, Snyder no es, ojo, no es Joss Whedon, tira más a Christopher Nolan, porque existen dos tipos, está Kevin Smith, Tarantino o Joss Whedon, que son excelentes guionistas, pero como director, o sea, pero sí, pero James Gunn es un excelente guionista, pero a nivel visual lo cuida bastante. Tarantino está en esa línea, a veces que mejor guionista,
hombre.
Pero vamos, me refiero, vamos, a la banda de las distancias. Y luego tenemos a Kevin Smith o a Joss Whedon, que son excelentes guionistas, pero que no es, o por ejemplo Goyer, que Goyer es un buen, a lo mejor no guionista, pero con David S. Goyer, conceptualizador, el que encarrila un guión, pero no es buen director, porque Blade Trinity, hay que reconocerlo, es mierda de la buena, pero no es buena mierda. Y Snyder, como, o sea, si Nolan es un maestro a lo mejor del ritmo y del montaje, que no tanto de la puesta en escena, sí que Snyder es un maestro visual, hay que reconocerlo. Y esta película, hay momentos que, por ejemplo, Aquaman sale del bar bebiendo una litrona y molan. ¿Por qué? Porque está grabado como un videoclip y ya está. Eso sí, todo integrado en un buen tiempo. Es una historia de 4 horas que integra los inicios de muchos superhéroes. Se nota que Snyder era un poco nolaniano, que quería controlarlo todo. Vas a ver todos los orígenes, con lo cual todos los personajes tienen más entidad, hay que reconocerlo.
Bueno, realmente lo estuve pensando ayer también, el origen de Flash no lo ves, o sea, ves más, sí. se presenta mucho mejor que en la versión de cines, pero realmente no vemos todavía el origen de Flash. Ni el origen de Aquaman, porque cuando salió de la Liga de Justicia, Aquaman no había salido todavía.
Claro, pero sí, me refiero a que... Claro,
se lo guardan un poco para las pelis, pero los presentan mucho mejor que en la versión cinematográfica.
Exactamente, entonces... Pero digamos que se tira su tiempo para decir, mira, Aquaman tiene un trauma con su madre, es un poco como Caballero del Zodiaco, que cada uno tiene un trauma. Pero fíjate, Flash, ¿cómo lo presentan? Flash lo presentan, en vez de decir, pues hace una cosa, hace la otra, lo único que añade de la versión de Joss Whedon al Snyder es una escena molonísima de un salvamiento que dices tú, pues podrías haberte ahorrado, pero para presentar al personaje cómo es y cómo se comporta, es perfecto esa escena. Bien, como digo, es molonismo. Escenas de las Amazonas son brutales, se nota que, ya entrando a nivel general, toca muchas mitologías, toca la mitología céltica, la grecorromana, como Caballero del Zodiaco, toca muchas cosas, obviamente su amor por Batman y la ciencia ficción y demás, y sí que es verdad que es, obviamente, como estábamos diciendo, más brutal.
¿Se lo ha cortado Ángelo?
No,
¿se ha cortado? Hola, Ángelo.
¿Fran?
Ángelo ha muerto. Hola, Ángelo.
Estoy aquí.
Te veo. Vale, ya, te habías quedado paralizado.
Ah, vale, pues será por tu parte, pero bueno.
Ya, pero será... como estoy grabando yo, pues la gente te habrá visto de ahí igual de paralizado.
Vale, será una conspiración, Zack Snyder, ayúdame, Zack Snyder. Y como os decía, sí que es verdad que lo que hace Zack Snyder es integrar algo más grande, pero fijaos bien, a pesar de que Zack Snyder no se preocupa tanto por el guión, las cajas madre, el tema de, bueno, la historia es que es como hay 3 cajas madre que ayudan a terraformar países, es decir, planetas, y Darkseid es el típico villano como Darth Vader que quiere pues conquistarlo todo. ¿Qué pasa? Digamos que Snyder además es un maestro de la épica, ¿no? por mucho que sea tramposo, es un maestro, se vende bien. Entonces, hace que el tema de las cajas sea emocional, sea épico, sea una amenaza. Es más, sin entrar mucho en spoilers, salía pardísima, aunque luego se pueda llegar a arreglar, pero salía pardísima. La amenaza de la película, que eso es muy importante, prestar atención a lo que estás viendo en esa película, no lo que te va a venir dentro de 100 películas, y te presenta algo más peligroso que hace decir, bueno, porque la Tierra, presta atención a la Tierra si somos una cagarruta en el universo. No, hay algo más, ¿no? Para mí no es, como os diría, una excusa para enlazarte, que puede serlo, pero va manejando no el terror, sino esa épica. Y luego, sobre todo, se nota que Zack Snyder, y esto es muy curioso, Fran, no sé si opinaron lo mismo, que desde el 11S, aunque han resurgido, se acabaron un poco los héroes de sudor y cerveza, como lo llamaban en antiguas páginas web de McClane, Schwarzenegger y demás, porque el terrorismo había destrozado las Torres Gemelas, se volcó Hollywood de los superhéroes, y quizás esta peli ha sido como el crack de los superhéroes, porque en esta película los superhéroes pueden fallar, fallan por dentro, fallan por fuera, la lían pardísima. Han añadido, además, como digo, ese futuro que a todo el mundo nos mola, porque realmente nunca habíamos visto eso en una película, a los límites que puede llegar a Superman. Pero bueno, sigo, y termino ya. Finaliza la película, no tanto con lo que te va a enseñar en el futuro, sino una conversación entre el Joker y Batman que ha hecho, que yo creo que esto ha sido una jugada de Zack Snyder, porque la gente ahora se estará preguntando, si mola tanto este Joker que nos han presentado, este Joker ya se rodó en el Escuadrón Suicida. ¿Qué pasa con el Ayer Cut? Yo creo que ahí he tirado un cable, porque esta escena yo creo que no tenía cuento, la ha metido, se ha metido bien, pero la gente ha flipado. Y sobre todo, porque todo esto al final, en mi opinión, no sé qué opinará Frank, es dinero, con lo cual todo esto ha sido una jugada de Warner para joder a Netflix y Disney Plus, posiblemente se continúe simplemente para mantener el tipo entre suscriptores. Sí que es verdad que Warner a nivel general no quiere saber nada a nivel de películas, pero para la supervivencia de HBO Max esto pinta a jugadas como hizo en su día Fox con Deadpool en internet y esa supuesta filtración, y que al final se acabó haciendo la película, y como realmente, ¿quién va a invertir 70 millones en una película para volverla a hacer cuando ya estaba hecha y supuestamente eso ya es canon? Así que yo creo que todo, porque los servidores de Asia se han colapsado con, y mira que son piratas los chinos, pero se han colapsado porque la gente ha querido ver la película, así que nada, imagina, yo creo que habrá más películas y no sé qué pedirá Fran.
A ver, lo suyo es pues ir hablando poco a poco, Ángelo, no soltar 5 minutos de tu discurso, perdón. Y luego ya, en plan, bueno, y tú mira, yo he soltado lo mío.
Perdón, me he emocionado, pero lo siento, me tomo café y es que sí como flash, ¿sabes?
Bueno, pues ahora cuando vaya yo hablando, verás cómo vas tú hablando tú también, que se puede hacer las dos cosas. Se puede hacer las dos cosas, Ángelo. Vale. Yo la verdad, o sea, la peli de Joss Whedon es una mierda, o sea, es que no es una película, está montada ahí, como, pues son distintos cachos que fueron montando, y cuando la ves, yo me acuerdo cuando la vi, pues se nota esos cortes, o sea, tenía un montón de lagunas, tenía los efectos además ahí medio sin acabar, porque quiso meter sus propias ideas Joss Whedon. Y la verdad es que nada de lo que metió yo creo que aportó mucho. Y ahora al ver este montaje, pues sí que es verdad que cuando oyes lo que van a hacer, en plan de no, Zack Snyder quiere hacerlo en 4 horas, en 4/3, porque es su visión, ahora en blanco y negro, no sé qué. Y tú dices, vamos a ver, Zack Snyder, es una peli de superhéroes, no te flipes, tú tampoco eres Kubrick. O sea, eres un tío gacho, Amenaza de los Muertos Vivientes, 300, que sí, que visualmente está muy bien, pero que es todo efectos por ordenador y música épica y cámara lenta, ya está. Tampoco te creas aquí y tal. Pero la verdad es que viendo la peli, o sea, las 4 horas son necesarias para hablar de todo lo que querían hablar de esta película. Otro debate sería en plan de, si hacían falta 4 horas para decir todo lo que querías decir, pues a lo mejor habría que haber hecho otro guión, porque 4 horas no es viable en una película de superhéroes. Pero realmente para el guión y para lo que querían contar, o sea, las 4 horas son necesarias. Tampoco es que sobre mucho en esta película. Angel se está aguantando las ganas de hablar. Mientras...
No, vale. Perdón. ¡Pluma flota! No, pero que tiene razón. Lo que pasa es que a lo mejor necesarias porque si Marvel lo hizo en 20 pelis, pues Zack Snyder... Yo creo que tengo dos teorías, no sé qué opinarás, Fran. Es que primero ha dicho, rodo lo que puedo, porque yo creo que en su día dijo, rodo lo que puedo, que no sé qué Warner me va a dejar continuar. Y segundo, en plan, como dices tú, ha querido desarrollar lo que Marvel ha podido hacer en 20 pelis, que realmente, si te fijas, en muchas pelis de Marvel sobraban. El Área de Ultron sobraba, Ant-Man 2 sobraba, o sea, había pelis que decías tú, bueno, es Marvel, pero Guardians of the Galaxy 2 sobraba, No. En mi opinión. No.
No,
pero no me entiendes. Pero quiero decir, para llegar... Un ejemplo. Vengadores 1, me reconocerás, Frank, que le falta épica. Sobre todo cuando Hulk no tanto mata, o sea, pega a Loki, sino pega a Thor. Me parece el momento que me reí yo en el cine y todos nos reímos, pero le jodió la épica, hay que reconocerlo. Y sí que es verdad que Infinity War sí es lo mismo que la Liga de la Justicia. O sea, hay una épica, ¿vale? Pero claro, había muchas películas de Marvel que decías tú, se nota que están estirando el chicle, pero si tú quieres llegar a eso, llega ya, tío. Y lo que mola de Zack Snyder, que bueno, ha utilizado una única peli, pero ha dicho, mira, llego ya, que supongo en su día, si le hubiesen permitido, habría estrenado la parte 1 y la parte 2 de la Liga Justicia.
Hubiese sido lo suyo. De tal manera, sí que es verdad que yo creo que Snyder no inventa nada, o sea, no hay nada novedoso en la película, como dices tú, demostrar no sé qué de los héroes, no sé qué has dicho antes.
No, que lo que quiere decir
que los héroes fallan.
Sabes que en las películas siempre al final era como Superman, Capitán América, gente que tenía poderes y que podía hacer que todo volviera a la normalidad. ¿Vale? Con Deus Ex Machina, que decías tú a veces, no.
¿Sabes? Exactamente lo que pasa en esta película.
Sí, pero quiero decir que, ojo, aquí hay una especie de fatalidad que no sé si, no creo que influyese la muerte de la hija del director, que eso es lo que ocasionó que se quitara del rodaje, sino que él ya tenía como una especie de fatalidad de decir, bueno, que son los héroes, pero que también la pueden cagar, que eso no se había visto, yo creo que hasta ahora. No sé si había alguna película que la habían dicho, porque, por ejemplo, yo creo que es X-Men quizás la única que
Te suena a lo mejor Superman de Richard Donner cuando la caga tiene que dar vueltas al mundo para ir al pasado. No sé, por ejemplo. Que no se ha hecho nunca en la primera peli de Superman.
No me entiendes a lo que yo me refiero, sí. ¿Vale? Cuando se estrenó la Batman contra Superman, la Mención a Justicia, salía la escena del futuro. Y todo el mundo decía, bueno, pues ha salvado a Lois en la otra parte, no va a pasar nada. Pero aquí es como una reiteración de decir, no, es que las cosas primero tienen que salir muy mal, como que una fatalidad, por mucho que quiera continuarla o no, pero se deja ese sabor de boca, que esa confianza en los superhéroes, Zack Snyder, que ya, ojo, en El Hombre de Acero, lo trataba de una manera mucho más, ¿cómo diría yo?, más mecánica, más científica, un poco
más
aproximado. Sí, Manuel Anel. Sí que realmente, ojo, dirás tú, Fran, pero es que Zack Snyder es como Michael Bay y se ha juntado con Nolan, que Nolan le ha metido malas ideas a la cabeza. Porque, ojito, no sé si sabías tú la ley, bueno, no es una leyenda urbana, lo han dicho, cuando la mujer de Zack Snyder y Nolan se metieron en un pase privado para ver la de Whedon, salieron y dijeron, Snyder, no veas esta película.
Sí,
te va a dar un puto infarto al corazón. ¿Vale? Entonces...
Bueno, pues eso, sí que es verdad que además pues Snyder lo que ha metido también, aparte del tema visual, pues que es acojonante, los 4/3 no lo entiendo, la verdad, porque si dices que es para IMAX o algo de eso, pues bueno, pero la gente dice que es para pantalla de televisión, pues las pantallas de televisión son panorámicas, y la peli no se grabó en formato 4/3, no sé, eso es un capricho.
Te cuento una cosilla, sí. Yo ahora mismo, pues en mi habitación es como una cápsula de Tetris, no hay mucho sitio para nada, entonces tengo una pantalla de monitor de ordenador que está atravesada con un armario, es decir, que si yo me pongo en la cama a ver el monitor, hay una parte que está sin ver, entonces me vino genial el 4/3,
genial.
Porque, no, a ver, lo digo como casualidad, el 4/3 lo que hacía era que la parte que se comía el armario visualmente, pues no pasaba nada, porque la podía ver porque era un 4/3. Así que Snyder, gracias. Mira, fue un milagro de Snyder. ¡Ah! ¡Un milagro de Snyder!
Pero bueno, aparte de eso, lo que sí ha podido hacer, al ser para televisión, entre comillas, y tal, pues ha metido calificación R, por ejemplo, que eso en cine hubiese sido imposible, y pues le ha metido historias que en cine hubiese sido imposible, más personajes y tal. La verdad es que es eso, toda la parte final... que en la película original era un sinsentido ahí con la familia rusa ahí escapando y de todo.
No, el matamosca de...
Bueno, toda la parte final totalmente cambiada y no tiene nada que ver, la original era de chiste. Y bueno, y pues eso, lo que dices tú también, muchísima más épica, la música también del Junkie XL este que Whedon metió a Danny Elfman, ¿puede ser?
Sí.
O sea, es eso, que a ver... Bueno, Danny Elfman ha hecho Batman de Tim Burton, pero claro, no comparemos el tono de Batman de Tim Burton con este tono. O sea, no pegaba nada. Pero bueno, sí que me sobran los dos epílogos, porque ya que has hecho una peli de 4 horas y sabes que no vas a continuarlas, pues no me pinta nada la escena ahí en el barco, ni me pinta nada la pesadilla esta, porque ¿has leído las ideas que tiene Snyder de otras dos películas más?
Sí, las sé.
Pues eso la verdad es que me parece genial que no las haga, porque me parece una putísima mierda.
Yo te digo una cosa, a mí me gusta la idea de la segunda parte, porque como sigo diciendo, todo va a salir mal, que la gente, es un poco como sí. lo de Infinity War, ni siquiera yo preveí lo del chasquido, la verdad, yo decía, no creo que pase nada. Y yo pensaba que le iban a quitar el guante y iban a persecucionar un poquito más en la segunda, pero no me imaginé eso, ¿no? Pero y la tercera ya es una épica tipo Señor de los Anillos. Pero lo que yo iba diciendo, como dices tú, yo creo que lo que ha hecho ha sido, porque además, no sé si sabías la leyenda urbana que decía, le dijo a Jared Leto, no, vamos a grabar en mi patio por si no me dejan grabar. Y le dijo al estudio, no, no. O sea, lo que no entiendo, como dices tú, el estudio le dio permiso para grabar ese final.
Lo de Jared Leto me suena a mí que Jared Leto pues firmaría en su día contrato por no sé cuántas pelis. Warner yo creo que no está muy por la labor de seguir haciendo pelis con el Joker de Jared Leto y han dicho, mira, pues le metemos en esta peli y una más que no quitamos del contrato.
Sí, no, pero a lo que yo me refiero es que yo creo que ha sido un poco conspiratorio, una conspiración de Snyder para ayudar a la Yercat porque está... ¿Sabes que Jared
no
Leto tiene
un...? No va a
hacer
la Yercat.
No, pero déjame hablar.
No, bueno, te has quedado congelado otra vez, a ver sí. Si vuelves.
Ahora.
Un segundo, Ángelo.
Ahora.
Sigue congelado.
Ahora.
Te voy diciendo mientras que no van a hacer el Ayer Cup porque vale, van a sacar ahora mismo el reboot de James Gunn y
ahora,
no van a volver
sí
a hacer una
veo.
Peli que ya están rehaciendo. ¡Ahora acabas de volver!
Cuando te echas bien. Pero bueno, a lo que iba. Sí, aunque tú eres negativo. A ver, yo te doy la razón. Yo te digo lo que yo creo. Porque, vamos a ver, el Snyder Cut realmente no tenía que haber nacido. Ha sido una cosa muy extraña que haya nacido. ¿Sí o no? Punto número uno.
Pero las condiciones del rodaje y las condiciones de cómo salió la peli tal no tienen que ver tampoco con las cosas.
Punto número dos. Me parece extrañísimo que aunque, según dice Snyder, no cobró por la película y le dieron libertad creativa, había cosas... No sé si sabías, Fran, que estaba planeado en que Bruce Wayne y Lois Lane iban a trincar un poco, iban a tener un hijo. En la película hay una escena en la que sale un test de embarazo, que yo creo que ahí lo ha metido a capón para que se viera que tenía esa idea. No entiendo
pero,
cómo...
Pero Snyder lo que dice es que en futuras pelis iban a tener un hijo Clark Kent y Lois Lane.
No. Bruce Wayne y Lois Lane.
No,
bueno, vale.
Se iba a llamar Bruce Kent.
Bueno, me da igual, que la habrán leído mal, porque había un conflicto de que el hijo no era suyo. Pero bueno,
ahora te lo paso.
Vale, pues ahora te lo repasaré yo. A lo que iba diciendo, me parece extrañísimo que Warner autorizara rodar esa parte del sueño. Yo creo que ha sido una técnica de Zack Snyder para revitalizar el Ayer Cut, pero no por el Ayer Cut, sino porque, por lo que se ha... los últimos días lo ha dicho un insider, que lo ha retransmitido la noticia a otra página web, te pasaré también la noticia, que lo que han dicho ha sido que el CEO de Warner está interesado, pero para HBO Max. Es decir, estamos viendo que a lo mejor sí se establece una línea Snyder en HBO Max, pero para captar suscriptores y por echar la puñeta a Netflix y a Disney Plus. Punto. Que te di la razón, porque no sé si sabías que Warner ha firmado un contrato de $500 millones con JJ Abrams para crear contenidos. Así que lo más lógico, el Superman negro de Tierra 2, que lo hagan para el cine, que en el cine todo tiene que ser más multicolor, y creo que sí que tiene futuro, pero por esta trampa que han hecho, que me parece extrañísimo, que hayan dejado que hacerlo con Jared Leto como para reivindicar, que sabes que Jared Leto tiene mucho ego, sabes, ya lo habrás visto en plan mesiánico, y aquí ahora mucha gente se está preguntando, si también lo ha hecho Jared Leto en esta escena, que hasta una Spadowski, uno de mis seguidores, me dice, pero vamos a ver, si es que qué violentamente dialéctico es el diálogo que tienen, es como el Joker más violento a nivel dialéctico, y yo digo, pues la gente se estaba preguntando cómo era el Ayer Cut originalmente. No te estoy diciendo, Frank, que vaya a continuar películas con Jared Leto, pero sí que es verdad que esto se ha apuesto tanto por el estudio como por Snyder para ver a tirar la piedra, como pasó, ¿sabes la historia de Deadpool, no, Frank?
Sí, que sacaron una especie de teaser y tal y cual.
Y llevaba 5 años Ryan Reynolds que no le producían la película ni para atrás, filtraron ese arte conceptual, la gente se volvió loca y dijo, vamos a dar luz verde. No sé si te acuerdas, Fran, cuando Neil Blomkamp, como se diga, filtró los artes conceptuales de Alien 5 y Fox luego también dio, o sea, todos son como, ¿cómo lo llaman? Falsos robados, como dirían los paparazzis, y aquí yo creo que han hecho un falso robado. Porque, como dices tú, Fran, si sabes que es la última peli, ¿para qué metes ese futuro? ¿Para qué metes...? No tiene mucho sentido, ¿sabes?
Pero metes ese futuro porque era su idea original y todos tenemos que saber su idea original en el concepto en el que él la pensó. Porque a ver, apártate un poco, Ángelo. Porque Zack Snyder se cree Jesucristo, el gilipollas.
Y Nolan es el espíritu sano.
Sí. Venga, vamos a terminar.
Bueno, pues... ¡Ah! ¿Tengo una peli más?
No, Llevamos 50 minutos, Sandy.
Vale, ¿y Monster Hunter lo dejamos para el siguiente o qué?
Para el siguiente tenemos Monster Hunter, Kong y Godzilla, tenemos todos monstruos, así mejor.
Imaginaos a Angelo y a Frank como Kaijus gigante destrozando la ciudad, pues nos vais a tener en Kaijuverse. Así que nada, este debate que habría sido un epílogo de uno de nuestros programas, lo habéis tenido en exclusiva los suscriptores de un euro. O sea que, por favor, llamar, extender la palabra, porque encima habéis tenido, no sé, datos mesiánicos en vídeo exclusivo. Y bueno, Fran, vas a colgar lo de YouTube público, ¿no? Lo de lo otro, lo de la reacción.
Que no, que el otro está dentro del bonus.
Ah, que solo lo van a ver los suscriptores.
Madre mía, no te enteras de nada.
Ya, bueno, no, porque me daba ilusión para que se viera. Pero bueno, si está en privado no nos va a decir nada YouTube.
Venga, pues hala, venga, adiós.
Arraña la raparrigo. Aquí sí, sí que se dice, Fran.
Vale. ¿Ya? ¿Sí? Espera. ¿Cómo?